Resistencia cotidiana que transforma el mundo. Mientras los medios bombardean con catástrofes que alimentan nuestros miedos, existe una realidad paralela que funciona con otra lógica. Una realidad donde personas comunes hacen cosas extraordinarias cada día, no porque sean héroes, sino porque han comprendido que nadie más va a resolver lo que necesita ser resuelto. Esta es la resistencia cotidiana. No la de los manifiestos grandilocuentes ni la de las barricadas televisadas. Es la resistencia de quienes han dejado de esperar permisos para actuar, de quienes transforman la precariedad en posibilidad y convierten el abandono en oportunidad para la autoorganización. Es una revolución que no hace ruido porque está demasiado ocupada trabajando.
El poder de quienes no esperan. En los campos de Kenia, una mujer planta árboles nativos donde las plantaciones de té habían agotado el suelo. En los suburbios de Detroit, familias afroamericanas convierten edificios abandonados en centros comunitarios. En las favelas de Sao Paulo, jóvenes montan estudios de grabación para que los niños del barrio no caigan en las redes del narcotráfico. En los pueblos del sur de Italia, donde los jóvenes emigraban masivamente, algunos regresan para recuperar técnicas agrícolas que sus nonas creían perdidas. En Siria, mientras las bombas caen, maestros improvisan escuelas en sótanos para que una generación no crezca en la ignorancia. En los campos de refugiados rohingyas en Bangladesh, mujeres organizan redes de cuidado infantil sin esperar que las agencias internacionales resuelvan sus necesidades inmediatas. En los townships de Sudáfrica, donde el apartheid dejó heridas profundas, vecinos construyen bibliotecas populares con libros donados y computadores reparados. Su historia se replica en miles de lugares. Agricultores urbanos en Londres que transforman lotes industriales en huertas comunitarias. Maestros voluntarios en aldeas de la India que improvisan escuelas bajo los árboles. Ancianos en pueblos japoneses que enseñan oficios tradicionales a jóvenes que podrían estar en Tokio, pero eligieron quedarse. Estas acciones no califican como noticia porque no encajan en las categorías que el espectáculo mediático ha construido. No son lo suficientemente dramáticas para generar indignación, ni lo suficientemente exitosas para convertirse en casos de estudio empresarial. Simplemente son vida resistiendo, adaptándose, encontrando caminos donde parecía que no lo sabía.
Cada una de estas acciones podría parecer insignificante aislada, pero cuando se observan en conjunto, demuestran nuestras capacidades para generar soluciones desde abajo, de generar redes de apoyo mutuo, de hacer que la vida sea posible así las condiciones estructurales parecen diseñadas para impedirlo. Esta no es una visión romántica de la pobreza o una celebración de la ausencia del Estado. Es el reconocimiento de que existe una inteligencia colectiva que opera más allá de las instituciones formales, una sabiduría práctica que encuentra maneras de satisfacer necesidades reales con recursos limitados. Hay un momento en que las personas dejan de esperar, cuando comprenden que la supervivencia, la dignidad y la posibilidad de una vida digna dependen de lo que ellas mismas puedan construir. Los habitantes de los barrios marginales de Lagos, que construyen sus propios sistemas de agua potable, no lo hacen por vocación de ingenieros, lo hacen porque sus hijos necesitan agua limpia y nadie más va a proporcionársela. Las madres de los barrios obreros de Liverpool, que montan comedores comunitarios, no lo hacen por pasión culinaria, sino porque entienden que la desnutrición infantil no puede esperar a que mejoren las políticas públicas. Las abuelas de los pueblos remotos de Mongolia, que preservan canciones tradicionales, no lo hacen por nostalgia, sino porque saben que cuando esas canciones mueran, algo esencial de su cultura morirá con ellas. La necesidad genera una inteligencia que no se aprende en universidades, sino en la experiencia de resolver problemas reales con recursos escasos. Es una inteligencia colectiva, porque pocas veces una persona sola puede resolver lo que necesita toda una comunidad. Esta inteligencia no busca ganancias, sino sostenibilidad. No persigue el crecimiento, sino la estabilidad. No compite, sino que coopera. No acumula, sino que redistribuye. No es cuestión de ideologías. Lo que impulsa la resistencia cotidiana no es el socialismo, ni el capitalismo, ni el anarquismo, ni ninguna doctrina. Es la necesidad de preservar lo que aún queda de humano en un mundo que parece diseñado para deshumanizar. Conservadores que defienden tradiciones agrícolas ancestrales, trabajando junto a progresistas que promueven energías renovables. Creyentes que ven en el cuidado de la tierra un mandato divino, colaborando con ateos que lo ven como una responsabilidad científica. Personas que jamás han leído un libro de teoría política, pero que practican la democracia más directa en sus asambleas comunitarias. Esta resistencia no se define tanto por lo que rechaza como por lo que construye. No gaste energía gritando contra lo que está mal, sino trabajando para crear lo que funciona. La oposición moviliza emociones, pero la creación genera nuevas realidades. La protesta puede visibilizar problemas, pero la construcción colectiva produce soluciones. La denuncia puede incomodar a los poderosos, pero la organización comunitaria puede hacerlos irrelevantes. Cuando una comunidad logra resolver sus necesidades básicas a través de la cooperación, está demostrando que existe otra manera de vivir. Está creando un fragmento de mundo diferente que funciona con lógicas diferentes. Está probando que las alternativas no solo son posibles, sino que ya están funcionando. El negocio del miedo. Vivimos rodeados de industrias que necesitan nuestro miedo para funcionar. La industria mediática que convierte cada evento negativo en una catástrofe global. La industria de la seguridad que encuentra en cada amenaza una oportunidad de negocio. La industria política que promete salvarnos de peligros que ella misma crea. Estas industrias nos han convencido de que el mundo está al borde del colapso, de que los otros son una amenaza constante, de que necesitamos más control, más vigilancia, más protección. Esta colonización del desastre paraliza la acción colectiva, porque nos convence de que no hay nada que podamos hacer. Atomiza las comunidades porque nos hace desconfiar de nuestros vecinos. Legitima la concentración del poder porque nos hace creer que necesitamos que alguien más nos proteja. Mientras tanto, los recursos se desvían hacia la destrucción. Más presupuesto militar que presupuesto educativo. Más inversión en sistemas de vigilancia que en sistemas de salud. Más dinero para construir muros que para construir puentes. En Gaza se destruyen escuelas que podrían educar a miles de niños. En Ucrania se bombardean hospitales que podrían salvar vidas. En Yemen se bloquean puertos por donde podría llegar comida. En el Congo se financian grupos armados para controlar minas de coltán que alimentan nuestros teléfonos móviles.
Lo que no se puede colonizar. Existen espacios que la colonización del desastre no ha logrado ocupar. Son los espacios donde las personas siguen resolviendo problemas concretos de manera colectiva, donde la cooperación sigue siendo más efectiva que la competencia, donde la solidaridad sigue siendo más inteligente que el individualismo. Estos espacios nos demuestran que existen maneras diferentes de organizar la vida social. Son pruebas de que la humanidad no está condenada a la autodestrucción. El campesino de Rajastán que salva semillas está preservando la biodiversidad que los monocultivos destruyen. El curandero mapuche que cura con plantas está manteniendo conocimientos que la industria farmacéutica quiere monopolizar. El pescador de las Islas Maldivas que cuida los arrecifes está protegiendo ecosistemas que el turismo masivo destruye. En muchas comunidades rurales de África Occidental, mujeres mayores transmiten técnicas de construcción con barro y bambú, manteniendo prácticas locales de arquitectura sostenible frente a materiales industriales. En Belfast, donde el conflicto dejó muros que aún dividen la ciudad, grupos de jóvenes católicos y protestantes trabajan juntos en proyectos de arte urbano. En los barrios de inmigrantes de París, donde los medios solo muestran violencia, madres migrantes organizan actividades culturales con el fin de combatir el aislamiento y la estigmatización. En las reservas indígenas de Canadá, donde las tasas de suicidio juvenil son alarmantes, ancianos enseñan lenguas nativas para que los jóvenes recuperen el orgullo de sus raíces.
Democratización del conocimiento. Una de las características más disruptivas de la resistencia cotidiana es que rompe los monopolios del saber que mantienen las élites académicas, técnicas y políticas. Demuestra que las soluciones más efectivas muchas veces no vienen de los expertos, sino de quienes viven directamente los problemas. El campesino de Burkina Faso, que ha pasado décadas observando cómo responden las plantas a diferentes condiciones climáticas, posee un conocimiento sobre agricultura que ningún ingeniero agrónomo puede aprender en la universidad. El líder comunitario de los barrios de Nairobi, que ha mediado en conflictos vecinos durante años, entiende dinámicas sociales que se escapan a los manuales de ciencias políticas. El pescador de Galicia, que conoce los ciclos del mar, comprende ecosistemas marinos que los biólogos marinos estudian solo desde el laboratorio. La tejedora andina, que preserva técnicas ancestrales, maneja geometrías y matemáticas que los diseñadores industriales están redescubriendo. Esta democratización del conocimiento no niega el valor de la formación técnica especializada, pero sí cuestiona la pretensión de que solo los expertos pueden entender y resolver los problemas sociales. Propone que las mejores soluciones surgen cuando se combinan diferentes tipos de conocimiento en procesos colectivos de aprendizaje, mucho más que comercio. La resistencia cotidiana genera sus propias formas económicas. Son economías híbridas que combinan elementos de intercambio, reciprocidad, redistribución y autosubsistencia según las necesidades de cada situación. Un ejemplo son las ferias de economía solidaria que surgen desde Dakar hasta Dublín, donde los productores locales venden directamente a los consumidores, eliminando intermediarios especulativos. En estas ferias se intercambian productos, se comparten conocimientos, se fortalecen las relaciones con la comunidad. En las ciudades devastadas por las guerras o la desindustrialización, estas economías alternativas son literalmente cuestión de supervivencia. En Sarajevo, durante el asedio, las redes de trueque e intercambio permitieron que muchas familias sobrevivieron cuando el dinero perdió valor. En Detroit, después del colapso de la industria automotriz, las huertas urbanas y los mercados de intercambio se convirtieron en fuentes de alimentos e ingresos para comunidades abandonadas por el Estado y el mercado formal. En estas economías alternativas, la riqueza no se mide solo por la cantidad de dinero acumulado, sino por la capacidad de satisfacer necesidades, por la calidad de las relaciones sociales, por la sostenibilidad de los procesos productivos, por el bienestar social. Una comunidad que ha logrado la soberanía alimentaria puede ser considerada rica, aunque sus miembros no tengan grandes cuentas bancarias. Una escuela popular